ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Qué es educar en valores, mi amiga y amigo? Esta terminología se ha vuelto muy popular en Latinoamérica en ámbitos educativos, académicos. Pero, ¿qué hay detrás de toda esta propuesta de la educación en valores? ¿De qué hablamos cuando nos referimos al término valores? Salvador, creo que esta es una de las mayores preocupaciones de todo padre que ama realmente a sus hijos, ¿no? Que sus hijos, en última instancia, cuando salgan de su hogar, tengan valores con los cuales conducirse en la vida.
Yo dudo, Esteban, de que sean muchos los padres que estén preocupados por los valores.
¿Ah, sí? A ver, sí. Se me derrumba una idea.
No sé. Por supuesto que cada uno puede tener su óptica y tener también sus argumentos. Yo creo que el gran problema que tenemos es que los padres están a veces más preocupados por el estatus que van a tener los hijos y por darle las herramientas para el estatus que por los valores. Creo que antes estábamos más preocupados por los valores y creo que la formación, la educación, también se ha ido degradando en este sentido. No se educa en valores, se le da una cantidad de datos técnicos, informativos, que les sirvan para la vida, utilitarios. Y los valores van lentamente decayendo. Y surgen entonces, eso sí, lo que mencionabas recién, que es los que empiezan a hablar de valores, pero de armar nuevas escalas de valores y ver cómo se manejan esos valores.
¿No? Claro, porque la escala de valores tradicional, aceptada hasta hace unos años, como que ya está siendo replanteada, ¿no?
Sí, pues totalmente. Ahora, ¿qué es la educación en valores? Cuando recibí la propuesta de hablar de este tema, recordé una historia de mi primera juventud, digamos, ¿no? Teníamos 17 años y estábamos terminando el segundo ciclo de estudios. En Buenos Aires, la ciudad en la que vivo todavía, cuando tenía yo 17 años, se cumplían 150 años del himno nacional. Entonces, nos pidieron a toda la provincia de Buenos Aires que entre los colegios, los alumnos que se graduaban ese año, hicieran un escrito, un ensayo, sobre el himno nacional. Ese ensayo iba a ser leído públicamente, iba a ser publicado por la provincia, después que hubiesen sido compulsados todas las escuelas. Lo que quiere decir que el colegio nuestro, que era uno de los que mejor ubicados estaban, tenía que mandar el mejor de los trabajos. Y aquí comienza la historia, realmente.
A ver.
Porque la profesora de literatura, nos explica en qué consiste el trabajo y cada uno después se va a su casa, investiga, busca y presenta su trabajo. El día que había que elegir el trabajo en el grupo de los que representábamos a nuestra escuela, es decir, de los que íbamos a egresar ese año, la profesora trae todos y dice, el elegido es este. Y se elige el de una señorita en ese momento, que realmente ninguno de nosotros pensábamos que podía hacer un trabajo tan brillante. Aunque era una buena alumna, pero no creíamos que en el asunto letras podía hacer un trabajo tan brillante. Bueno, se lo dio para que lo leyera públicamente, y cuando lo leyó públicamente, indudablemente era un estudio estilístico tan profundo, tan bien hecho, tan serio, que nos quedamos todos
de boca abierta.
Sí, diciendo, bueno, ganó en su ley, ¿no es cierto? Entonces le dijo, bueno, dice, lo primero que vamos a hacer es en el acto, el próximo acto que tiene la escuela, usted lo va a leer delante de toda la escuela. Faltaban dos o tres días y al segundo día o tercer día, la profesora viene y le dice, mire señorita, lamentablemente yo perdí su trabajo. Así que le ruego que lo vuelva a hacer porque lo tiene que leer. Entonces ella le dijo, mire, no hay un problema porque yo tengo un borrador, etcétera. Hizo el trabajo nuevamente. Se reunió la escuela, 1000 y tantos alumnos, y leyó el trabajo. indudablemente ese era el trabajo elegido para representar al colegio. Cuando entramos al aula nuevamente, la profesora dijo: hoy he recibido una de las decepciones más grandes de mi vida. Dice, porque, y nombró a la señorita, dice, usted plagió un trabajo. Y mencionó a quién lo había plagiado. Lo leyó como propio delante de sus compañeros, lo leyó como propio delante del colegio, y está dispuesta a mandarlo como propio para competir. Y quiero decirle que cuando yo elegí su trabajo, cuando le dije que lo había perdido, cuando se lo hice leer, le estaba tomando examen. Y usted no aprobó la única materia que uno debe aprobar en la vida, que es la de la honestidad. Y yo pienso en esa lección que dio esa mujer, que fue tremenda.
Quedaron todos marcados.
Sí, hace 40 años, y yo la tengo bien presente todavía. Y pienso que hoy existen muy pocos profesores con esa calidad y esa capacidad para enseñar valores. Porque hay que entender que esa profesora, que era una excelente profesora de literatura, pasó por encima de la literatura, pasó por encima de su materia, pasó por encima de lo técnico, porque entendió que más importante que alguien conociera los detalles de la literatura es que fuera una persona honesta. Y esto es la educación en valores. Porque los valores no se pueden imponer. Los valores forman parte de lo que uno con el ejemplo va marcando y de lo que se va subrayando, de lo que subrayan los padres en la educación de sus hijos, lo que subrayan cuando hablan, lo que subrayan cuando obran y lo que la escuela, los educadores van subrayando en la vida como lo más importante, que creo que es la función de cada educador. Es decir, bueno, esto es más importante, la función del padre, esto es muy importante. A mí no me importa que vengas con una baja nota en tu examen, lo que es más importante es que no te copies y seas honesto. Mientras que muchas veces, no pasa esto en este momento. Porque aún los padres han perdido los valores. ¿Cuál es el drama de muchas escuelas en América Latina? Que hace 20 años, cuando teníamos un problema en la escuela, los profesores mandaban a llamar a nuestros padres, y nuestros padres nos castigaban antes de hablar con el profesor por las dudas. Claro. Por lo que pudiera pasar.
Sí, sí. ¿No es cierto? ¿Qué hiciste?
Porque indudablemente, si el profesor llamaba, por algo era. Uh-huh. Pero se ha deteriorado tanto que hoy va el padre a defender a su hijo. Claro. ¿No es cierto? Contra la agresión del que le está enseñando, del educador. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque estamos desautorizando permanentemente. En esta desautorización alguien quiere poner ciertos valores o marcar ciertos valores y llega el padre y dice, no, con tal de que tenga la preparación técnica lo demás no me interesa. Entonces, en esta sociedad, esta no es una sociedad de valores, no es una sociedad de principios. Esta es una sociedad de conveniencias, esta es una sociedad materialista, esta es una sociedad de ganancias. El prestigio no está en el que tiene valor, sino en el que gana dinero. ¿No es cierto? Entonces, hay una quiebra de valores dentro de la sociedad. Y nos educa en valores, porque ¿de qué gana la persona tener valores si resulta que el ventajero, el que sabe hacer la trampa, va más adelante, progresa, e incluso en ciertas sociedades como la rioplatense es admirado?
La viveza.
Porque es la viveza criolla, sí. ¿No? Que es tal vez la peor característica, ¿no? Que es eso que se ha dado de la mezcla de razas y del sometimiento que produjo una forma de sobrevivir levantándonos contra los principios y levantándonos contra la autoridad porque no había otra forma. En este momento podemos hacerlo porque hay leyes, pero sin embargo seguimos tratando de eludir la ley, ¿no es cierto? De pasar por encima de la ley. Y creo que la educación en valores tiene que pasar por otro lado. Ahora, hay que tener en cuenta cuál es la escala de valores que uno tiene, ¿no?
¿Qué es lo que define como valor?
¿Qué es lo que definimos como valores? Yo tengo aquí una escala de valores, estaba leyendo una escala de valores que se estaba proponiendo, y se ponía primer valor que hay que educar, ¿no es cierto? Autoestima.
Sí, sí.
¿No? Ahora yo digo, yo creo en la autoestima. Y creo que una persona que no tiene autoestima, es decir, que no tiene un claro concepto de quién es, y voy a definir la autoestima, tal vez la mejor definición que conozco de autoestima la da San Pablo cuando le escribe a los romanos. Él dice, ninguno tenga de sí más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿No es cierto? Creo que la autoestima es pensar como con nosotros, de nosotros, con cordura. Sin llegar al exceso de creer que somos una maravilla, pero tampoco pensando que somos una basura, sino sabiendo exactamente qué es lo que somos, ¿no? El Señor Jesucristo un día le dijo a los discípulos, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy, ¿no es cierto? Es decir, saber quién es uno, ¿no? Cuando el apóstol Pablo manda sus cartas, él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, no dice... No vuelve atrás su autoestima, hace la justa valoración de lo que es. Yo creo que esto es importante, pero creo que en primer lugar, si nosotros subrayamos como primer valor y como valor absoluto la autoestima, estamos construyendo una escala de valores egocéntrica, centrada en la persona. Yo creo que hay que empezar por enseñar responsabilidad.
El último de la lista,
¿no es cierto? Tenemos que empezar por hablar de responsabilidad. La lista que me dan es autoestima, tolerancia, responsabilidad, cooperación. Digo, lo primero que uno tiene que aprender es a ser responsable. Responsable consigo mismo, responsable con su prójimo, responsable con las cosas que tiene alrededor, responsable en todo el sentido de la palabra. De esta responsabilidad después va a nacer la autoestima. Normalmente nace la autoestima del hombre que sabe actuar con responsabilidad. Pero tal vez una de las cosas, juntamente con la responsabilidad, y acá sí yo no puedo hacer una escala de primero o segundo, teníamos que poner la honestidad, la honradez, la hombría de bien. Uh-huh. Esas son las cosas que son capitales en la persona.
La integridad, ¿no?
Sí. La integridad en todo lo que se hace, no tener dobleces en la vida. Yo digo, después que se arma toda esa escala de valores, el individuo se autorrespeta. No hace falta que empecemos a hablar de la autoestima. Solo va a aprender lo que es el respeto por sí mismo y el respeto por el prójimo. Lo que quiere decir que hay una tremenda confusión incluso cuando se habla de valores, porque se dan vuelta los valores. Mm. Empecemos por hablar de la integridad, de la honradez, de la autoestima. Busquemos cuáles son los problemas más graves que tiene la sociedad en este momento. ¿Cuál es el problema más grande? Tal vez el problema más grande que está en este momento enfrentando Occidente y la sociedad capitalista y la sociedad neoliberal y la sociedad globalizada es el problema de la corrupción.
Exacto.
¿No es cierto? En todos lados se habla de corrupción. En los Estados Unidos se habla de corrupción, en América Latina se habla de corrupción, en Europa se habla de corrupción, en África se habla de corrupción. Niveles de corrupción, bolsa de corrupción. Bueno, entonces está fallando acá la honestidad. Ese es el valor que tenemos que subrayar. No empecemos por la autoestima, porque el que se quede en ese solo valor va a decir, cuanto más robe, claro, mejor, porque eso significa más inteligente y más vivo que los demás.
Soy el centro del mundo.
Claro, sí. Empecemos por hablar de honestidad, empecemos por hablar de honradez, porque es donde estamos fallando, empecemos a hablar de esos valores que son justamente los que están produciendo en este momento la quiebra de la sociedad.
Una breve pausa, mi amiga y amigo. ¿Qué es educar en valores? ¿Está usted educando en valores en su familia, su contexto? Ya venimos aquí en la conversación. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Hoy mencionabas, Salvador, acerca de este tema de la educación en valores, incluso del comercio que se hace con ella. Incluso interesante me ha parecido ver incluso propagandas de institutos, colegios de enseñanza, que para captar más alumnos dicen, nosotros educamos en valores, lo cual también muestra todo un logro para poder atraer esos alumnos, ¿no?
Sí, sí. Está puesto al mismo nivel de computación. Sí. ¿No es cierto? Computación y valor. Yo creo que acá también moderemos un poco también la crítica en algunos aspectos y digamos que si bien los educadores tienen muchísima responsabilidad, muchísima, porque están para educar, no solamente para instruir, sino para educar, hay una parte fundamental que tiene que venir del hogar, que tiene que venir de la familia. Lo que se nota y lo que nota hoy el adolescente es una incoherencia familiar en el sistema de valores. Uh-huh. Es decir, que sus padres, cuando hablan de la escala de valores, tienen claro los valores, honestidad, honradez, y los publican y todo. Pero cuando actúan, no los tienen tan claros.
Se complica.
Claro, el adolescente, sobre todo, que es el que se está formando en todo esto, y que empieza con su suspicacia a mirar críticamente alrededor, es el primero que descubre la dualidad de vida que hay en los hogares. Los padres con doble discurso. Un discurso es el que hablo y otro discurso es el que vivo. Entonces, desde allí se empieza a fomentar la quiebra de valores, porque es la familia la primera que quiebra los valores.
No hay modelo, ¿no?
No hay modelo. No hay modelo porque no hay, incluso en muchos casos, no hay un proyecto familiar de formación en valores. Vamos a una cosa típica que he visto en muchísimas familias y que la acabo de ver esta mañana, ¿no es cierto?, que me la han contado también esta mañana, una cosa repetida. En la casa, el padre establece ciertos principios y cuando el padre no está, la madre los cambia.
Claro.
¿No es cierto? Entonces, allí ya no podemos tener escala de valores. Porque se tienen que poner de acuerdo el matrimonio en que estos son los principios que tenemos que manejar. ¿No es cierto? Esta es la forma en que tenemos que conducirnos. Esta es la forma en que tenemos que vivir. No podemos decir, bueno, cuando está papá, tenemos esta conducta. Pero cuando no está, entonces podemos tener esta otra conducta.
Flexibilidad.
Porque yo soy buena. ¿No es cierto? Entonces, esto es nefasto. Y es nefasto justamente para la educación en valores. Porque lo que hace es que aprenden una ética de situación. Yo, cuando aparece una persona que tiene demasiada autoridad, debo conducirme en esta forma. Y cuando no está presente, puedo conducirme en esta otra forma. ¿No es cierto? Entonces, yo me sitúo, y de acuerdo al lugar en que estoy, es la escala de valores que yo voy a usar. Si aquí lo que se valora es la honradez, entonces voy a hacer un despliegue y una exaltación de la honradez. Pero si aquí el valor es otro, entonces voy a acomodarme. Esta es una de las peligrosas formas de vivir la ética, de vivir la moral y de vivir los valores, ¿no es cierto? Es decir, nos estamos acomodando y tenemos una escala de valores de acuerdo al lugar donde nosotros estamos. Y la quebramos fácilmente cuando no hay alguien que nos vigile. ¿Dónde falla el hogar? En que se han planteado todo. Se han planteado a qué escuela tienen que mandar al chico, dónde lo tienen que vestir, cómo hay que alimentarlo, cuál es el médico, pero no se han sentado a decir cuál es la escala de valores que le vamos a dar, cómo lo vamos a educar, cuáles son los contenidos que vamos a poner en ellos. Entonces, si no hay esa formación desde el hogar, después no le podemos pedir a la escuela que los eduque en valores.
Claro.
Entonces lo mandamos a la escuela y digo, bueno, ahora usted enséñale a ser honrado. Usted enséñale a ser íntegro. No, la escuela puede sancionar la falta de integridad, puede sancionar la falta de honradez, pero el fundamento lo tiene la casa. Y en última instancia la escuela va a remitirse a la casa para que la casa sea la que actúe frente a estos casos.
Así que el papá y la mamá son los grandes responsables de transmitir esos valores que estamos necesitando y determinarlos claramente para ellos.
Por supuesto. Y tienen que ponerse de acuerdo en cuáles son los valores que tienen que transmitir, ponerse de acuerdo y después transmitirlos. Pero sobre todo, entender que los valores no se transmiten con grandes lecciones. Se transmiten obrando. No es enseñando verbalmente. La enseñanza verbal, y todos los que usamos la palabra como herramienta, lo sabemos esto, la enseñanza verbal es muy relativa.
Tiene sus límites, seguro.
Yo sé cuando voy a dar una conferencia, sea lo que sea, que la gente va a retener solamente el 13% de lo que yo diga con mucha buena voluntad. ¿No? Solamente eso. Por lo tanto, yo voy a estar hablando a lo mejor 30 o 40 minutos, pero de eso va a quedar muy poco, un poco más de una décima parte en la gente. Pero es indudable que lo que la gente ve en mí queda mucho más que lo que yo pueda decir. Y esto creo que es importante, que uno sea la persona que encarne el valor. Porque si yo estoy encarnando los valores delante de mis hijos, estoy encarnando los valores delante en mi hogar, indudablemente eso va a permear en la persona mucho más que yo de palabra les diga todos los días que hay que ser honesto, hay que ser íntegro, hay que ser responsable, etcétera. Uno tiene que ser responsable y tiene que mostrar la excelencia de la responsabilidad y su apego a la responsabilidad, y entonces sacamos gente responsable. Pero también hay que entender que cuando no se educa en valores, hay un momento en que ya parece que es imposible rectificar el camino.
Se quebró, ¿no?
Claro, porque se quiebran. El irresponsable es muy difícil, después de grande, que adquiera responsabilidad.
El árbol torcido
es muy difícil enderezarlo. Yo creo que acá tenemos que volver a los principios, ¿no es cierto? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, sacó a todo un pueblo que no estaba formado en la esclavitud, por tanto no estaba formado ni en valores, ni estaba formado en ética, ni tenía una formación social, eran esclavos, y más, eran tratados como esclavos.
Querían volver incluso
sí,
a su estado.
Sí, sí, no sabían muy bien ni siquiera lo que querían. Entonces, siempre que leo los primeros capítulos del Éxodo, me parece ver a ese pueblo salir por el desierto, todo desorganizado, y Dios los va llevando y los para en el Sinaí. Y lo primero que hacen en el Sinaí es decir, estos son los principios. Y entonces le empieza a marcar todas las cosas que son principios, ¿no? Que el hombre tiene que tener para vivir. Lo que quiere decir que este pueblo, por más que le demos libertad y que le demos la subsistencia y todo lo demás, no va a poder ir adelante a menos que tenga una rígida escala de valores con la cual manejarse. Y entonces allí aparece el decálogo, los 10 mandamientos de Moisés. Y allí Dios le dice, respeto por la vida, respeto por la propiedad ajena, respeto por las palabras que uno dice, respeto por Dios. Todos los respetos aparecen allí, todos están involucrados en esos 10 mandamientos. Esto es lo que el hombre debe ser. Porque si no, la libertad sola, sacarme del yugo, lo único que produce es anarquía y autodestrucción. Y hoy en nuestra sociedad la libertad desmedida está produciendo anarquía y autodestrucción, porque las personas se están destruyendo. Entonces hay que volver a poner valores y hay que volver a poner escala de valores. El asunto donde la sustentamos, esta escala de valores. Y hay que sustentarla en los principios de fe. No se la puede sustentar a través de discusiones de cuáles son los valores que queremos, porque cada uno quiere un valor diferente. En la raíz de las leyes están las costumbres, y en la raíz de las costumbres está la fe del pueblo. Hay que empezar a poner a Dios en el centro de la sociedad, buscar en las leyes de Dios los principios sobre los cuales vamos a elaborar después nuestras leyes, y sobre eso podemos fundar una sociedad sana y con valores.
Thank you.
Escuchábamos Jesús, Alegría de los Hombres, el coral de la cantata BWV 147 de Juan Sebastián Bach, en la interpretación de la Netherlands Bach Society. El título completo de esta cantata lo dice todo: corazón, boca, obra y vida. Cuatro palabras que resumen lo que hoy conversamos con Salvador de Lutri. Los valores no se enseñan con discursos, se encarnan. Cuando el corazón, la boca, la obra y la vida apuntan en la misma dirección, ahí hay educación en valores. Y Bach lo sabía y lo escribía al pie de cada partitura. Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. ¿Qué piensa usted de la educación en valores tan necesaria en este siglo XXI y cómo llevarla adelante? Cuéntenos qué piensa de este programa, de esta charla con Salvador de Lutri y un servidor, Esteban La Rosa, en esta emisora, en este sitio web, en este podcast, en esta conversación entre amigos. Hágalo por el número de teléfono móvil, signo de más, 598-91-610-610. Una vez más, signo de más, 598-91-610-610. Y también puede visitarnos y encontrar el programa en el sitio web tierrafirmertm.org. tierrafirmertm.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber su opinión y aportar a esta discusión. Mientras tanto, dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.